En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Saludos de María de León. Traemos hoy un programa cargado de contenido en este viernes 23 de octubre. El pasado domingo, la Hospitalidad de Lourdes realizó elecciones para elegir a su nuevo presidente, que recibió el martes el nombramiento del obispo de Cartagena. Hoy hablaremos con Alfonso Martínez, que durante 4 años será el presidente de todos los hospitalarios de la diócesis de Cartagena. Y este domingo 25 de octubre, Cáritas celebra su campaña Nadie sin hogar, porque no tener casa mata los sueños, las esperanzas, las oportunidades, la salud y los derechos del hombre y la mujer. De todo esto hablamos enseguida, pero antes, la recomendación del Centro de Atención Integral a la Familia, que hoy nos habla del miedo.
Acompañamiento,
terapia,
orientación,
formación,
CAIF,
Centro de Atención Integral a la Familia.
Normalmente el ser humano huye de aquellas cosas que le producen malestar e intenta aliviarlo. El miedo, concretamente, es una emoción que el cerebro utiliza para ponernos a salvo de aquello que interpreta como peligroso, y lo hace a través de sensaciones que son desagradables para nosotros, incitando de este modo a que nuestro cuerpo alivie el malestar que dicha emoción provoca. La forma de aliviar dicho malestar es huir de él. En ocasiones nuestro cerebro puede mostrarnos como peligroso algo que realmente no lo es y provocar lo que popularmente conocemos como fobias, dejando de ser útil para nosotros. La solución a este problema pasa por enseñar a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro que esa emoción que nos está produciendo no es útil en esa situación concreta. Y para ello debemos actuar de forma contraria a lo que nuestro instinto nos dice y enfrentarnos de forma directa a nuestro miedo, sumergiéndonos en él. Podemos elegir. La emoción no te obliga ni te condiciona.
Este domingo 25 de octubre celebramos el 30 de tiempo ordinario. José Aguilar, que es diácono, nos da las claves del Evangelio dominical.
En ocasiones hemos cantado alguna vez aquello de «Al atardecer de la vida me examinarán del amor». Ciertamente el amor es algo que nos debe mover en este mundo, pero quizá muchos andamos corriendo detrás de unos amores que no son los que realmente nos convendría. Corremos detrás de un amor tipo mi equipo de fútbol o el coche que me gustaría tener. ¿Dónde debemos poner nuestro amor? Jesucristo nos da la respuesta. Es la misma respuesta que le dio en aquel momento a quienes le preguntaban: «Oye, ¿cuál es el principal mandamiento?». Pues le habló de 2 mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, no menos importante, amar al prójimo como a uno mismo. El amor. El amor hacia Dios, el amor hacia el prójimo. Y sobre esos mandamientos está basado la ley y los profetas. Y no es algo que se quedó en aquel tiempo. Es algo actual, algo que nos debe mover hoy.
Y ahora toca seguir aprendiendo de liturgia con nuestro delegado diocesano Ramón Navarro.
Este domingo y el que viene, nuestra diócesis vive un acontecimiento importante en la institución de lectores y acólitos de los seminaristas como paso previo a la ordenación diaconal y la ordenación sacerdotal. Esto me ha servido en el artículo de nuestra Iglesia para reflexionar un poco sobre lo que significa ejercer un ministerio, algo que vale para ellos y para cualquier persona que en su parroquia o comunidad ejerce un ministerio, aunque sea de hecho, el de lector, el de acólito, ministro extraordinario o alguno relacionado con el canto. Un ministerio es siempre un servicio, al servicio de la comunidad celebrante, de la participación, es decir, del encuentro con Cristo, de toda la asamblea a través de los signos, gestos y palabras que son el entramado de la celebración. Un ministerio realmente no añade nada, como si fuese un privilegio. El hecho de no ejercerlo no quita nada, porque lo importante es ese encuentro personal y comunitario con Cristo. Y finalmente, la tercera consideración es que un ministerio ha de ser convenientemente preparado a nivel espiritual y también a nivel incluso técnico y formativo para ejercerlo lo mejor posible.
El Espejo de la Diócesis de Cartagena.
Este fin de semana, el día 25 de octubre, Cáritas nos invita sobre todo a ser conscientes de una realidad de dolor, pero una realidad también que puede ser de esperanza. Cáritas celebra esa campaña de Nadie sin Hogar con un lema que nos va a tocar las entrañas y el corazón seguro, para ser conscientes, para orar por las personas que tienen un problema y para ser proactivos e intentar ayudar. Y podemos hacerlo a través de Cáritas. Tenemos hoy aquí en El Espejo al secretario general de Cáritas Diócesis de Cartagena, a Juan Antonio Illán, para hablarnos de esta campaña. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía que el lema de la campaña de este año nos deja sin respiración.
Estamos convocados a hacernos cargo de una realidad de dolor de aquellas personas que están teniendo, ¿no?, una situación de sin hogar, pero además también en la realidad de muchas familias que están teniendo dificultades para poder mantener su hogar. Ya no solamente estamos haciendo referencia a aquellas personas que están en situación de calle, que a veces no nos quiebra por dentro algunas situaciones, ¿no?, de ese deterioro, de ese deterioro tan significativo y tal que observamos, sino también hablamos de esas familias, de esas personas que en esta pandemia hemos visto y estamos viendo que como consecuencia de esta crisis social, de esta crisis económica, están teniendo especiales dificultades para afrontar el día a día y con garantías mantener ese hogar. Ya estaban esas dificultades, pues ya la voz en mi informe fue esa cuando presentábamos a finales de 2019. Claro, esta crisis lo que hace es ponerlos todavía con una situación más precaria y en mayor dificultad. Yo creo que ante esta realidad pues debemos abrir los ojos, mirarla de frente para poder construir un rato de esperanza, pero para eso necesitamos primero mirarla, ¿no?, y contemplar que esta realidad está y que nos está gritando.
El lema de este año, de la campaña Nadie sin Hogar de Cáritas, es no tener casa mata. Nos tiene que tocar un poquito el corazón. El lema no solo mata a la persona físicamente, ¿no?, sino en muchos aspectos de la vida y sobre todo de la dignidad de la persona.
El hogar se construye en ese espacio, en esa casa, ¿no? Queremos construir un hogar y lo hacemos en torno a ese espacio físico, a ese, ¿no?, ese inmueble que vamos haciendo y en el que vamos construyendo pues nuestra forma de estar en la sociedad, en la que tenemos las relaciones, en el que formamos una familia, en el que interaccionamos con otros, en el que participamos, en el que empezamos a emprender nuestro proceso laboral. Bueno, son tantas cosas, ¿no?, las que aporta un hogar. Claro, que no tener hogar o tener la inseguridad de poder mantenerlo va generando dificultades, va generando una dinámica negativa en las personas que va acarreando otros problemas y otras dificultades.
Este domingo 25 de octubre, Cáritas celebra la campaña Nadie sin Hogar. Decíamos que el lema es no tener casa mata. ¿A qué nos invita, Juan Antonio, Cáritas, este fin de semana y estos días?
Es tomar conciencia de esta realidad, de la importancia del hogar, de la importancia de tener una casa y de lo que conlleva no tenerla. Proponemos ese pequeño, ese sencillo gesto de construir, ¿no?, de hacer una casa con un cartón, con un papel, con un folio. Escenificar una casa, compartirlo con nosotros a través de las redes sociales para hacer, ¿no?, hacer presente a aquellas personas que están teniendo dificultades para tener una casa o para poder mantenerla. O lo hacemos también visible, lo compartimos con el conjunto de la sociedad y aprovechemos estas redes sociales para mostrar también que como Iglesia latimos por este dolor y nos comprometemos también a tenerlos presentes en nuestra oración y en nuestro día a día buscando soluciones para abordar esta situación compleja.
Pues ahí queda la invitación del secretario general de Cáritas, de Juan Antonio Illán, a todos los oyentes de COPE a sumarse a esta campaña, pues construyendo esa casita de papel, porque no queremos casas de papel, queremos casas de piedra y sobre todo enraizadas en la piedra para que no se caigan y para que las familias en nuestra región de Murcia tengan un hogar en el que poder crecer y vivir dignamente. Muchas gracias, Juan Antonio.
A vosotros, Martín María, muchas gracias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado domingo, 18 de octubre, los hospitalarios de toda la diócesis de Cartagena estaban llamados a las urnas, y también, porque ellos también votan, para elegir nuevo presidente. Se presentaba una única candidatura, la de Alfonso Martínez Pérez, que hoy ya tiene el nombramiento del obispo, el nuevo presidente de la Hospitalidad Murciana, Nuestra Señora de Lourdes, y lo tenemos al otro lado del teléfono. Lo primero, Alfonso, enhorabuena.
Muchísimas gracias, María. Un placer, como siempre.
¿Cuál es la sensación tras esa jornada de votaciones, un día quizá también de encuentro, respetando todas las medidas de seguridad en la hospitalidad?
Pues la sensación es de desbordamiento de gracia, de desbordamiento de cariño, de desbordamiento de responsabilidad también, en este momento que desde el pasado día 20 el señor obispo me ratificó en la elección y hizo el nombramiento como presidente, desbordado de, pues eso, de emoción y de ilusión también, de ganas de emprender estos años, este proyecto.
El domingo, decíamos, se realizó esa votación en la sede de la Hospitalidad aquí en la capital, en la ciudad de Murcia, pero también en diferentes delegaciones, con una participación amplia, podemos decir.
Una participación histórica. Es muy curioso, una única candidatura, una época de pandemia, y sin embargo los hospitalarios han demostrado ser responsables al 100%, participando masivamente, es decir, una participación de en torno al 65% en esta situación tan delicada. Hay mucha gente que decía, no puedo salir porque tengo un hijo que está en cuarentena, que es una responsabilidad, que es un riesgo, no quiero poner en peligro a nadie. En todas las sedes habilitadas, han sido 15 en total, la capital y 14 delegaciones, que han tomado todas las medidas de seguridad. Se ha hecho con muchísimo orden, con muchísima higiene, con mucho cuidado de que todo vaya bien, y esto ha sido pues una forma de poder celebrar las elecciones en este tiempo difícil, que habría sido imposible traer a todo el mundo a la sede en la ciudad de Murcia. Pero sin embargo, pues todo ha transcurrido con normalidad. Y la participación, como te decía, ha sido algo maravilloso, en el sentido de que ahora yo, como presidente ya de la Hospitalidad, puedo decir que cuento con el respaldo pues prácticamente unánime de toda la Hospitalidad.
¿Cómo fue la votación el domingo?
Pues votaron 320 personas sobre 506 posibles, de las cuales 300 votos fueron a favor y 20 en contra. Ayer tuvimos una anécdota muy graciosa de una señora que nos llamó a la sede. Ayer estaba yo pues intentando aclararme pues con las carpetas, los papeles, las cosas, intentando un poco ponerme en situación, y llamó una señora diciendo si podía cambiar su voto, porque no había visto que había dos montañas de papeles, y ella pensaba que era el mismo. Pensaba que todos los votos eran iguales y había votado en contra y no quería. Y decía que quería votar a favor, y dije, bueno, no se preocupe usted, que eso no hay ningún problema. O sea, que son situaciones un poco graciosas de pues eso, de una jornada de participación amplia y demás. Así que nada, pues con mucha alegría y con muchas ganas de tirar para adelante.
El nuevo presidente de la Hospitalidad la conoce a fondo porque prácticamente se ha criado dentro de ella.
Sí, la verdad es que, bueno, pues cuando yo nací mi padre ya iba a Lourdes. Es un caso así un poco curioso, y desde muy pequeño comencé en eso que se conoce y que muchas personas seguro que les suena, los famosos niños de agua, que van dando agua a los enfermos y desde pequeñito hacen un servicio en la peregrinación. Pues yo empecé en ese grupo de los niños de agua, y luego pues he ido creciendo, he ido pasando por diferentes puestos, responsabilidades, servicios. Y la Hospitalidad hay que entenderla así, como un servicio. Estamos llamados a desarrollar nuestra función, a poner nuestros talentos al servicio de los demás, y en cada momento pues el que es necesario. Y en este caso pues una etapa difícil, un momento muy complicado el que estamos viviendo a nivel de la sociedad, a nivel sanitario. El presidente anterior no iba a continuar, había cumplido los dos mandatos, las dos legislaturas, y nadie daba el paso. Y yo dije, pues llamado estoy a servir y a hacer luego como Bernabé, una vez que está el servicio hecho, apartarse como la escoba y seguir sirviendo, pero sin más protagonismo y sin más cosas. Ahora mismo simplemente un puesto de servicio, y que viene pues eso, ahí forjándose, que viene digamos madurando pues desde niño hasta ahora, pues que he dado este paso, y hasta que sea para bien y para bien de toda la Hospitalidad.
Nos decía Alfonso que en torno a unas 506 personas estaban convocadas a votar el pasado domingo, aunque hay muchos más hospitalarios, porque hay que reunir unas condiciones, hay que estar un tiempo dentro de la Hospitalidad.
Sí, son muy restrictivas las condiciones para poder votar en la Hospitalidad. Si no, estaríamos hablando de un censo pues posiblemente de 8 o 10.000 personas, lo cual sería un verdadero problema. Las condiciones para votar en la Hospitalidad: tiene que ser hospitalario titular, es decir, haber peregrinado 4 años consecutivos o 5 alternos a Lourdes prestando servicio como hospitalario, y además, y aquí viene la segunda vuelta de tuerca, haber participado en al menos en una de las dos últimas. De forma que una persona que fue a Lourdes hace muchísimos años, estuvo muy integrado, pero durante años seguidos y tal, pero lleva años desconectado, no tiene a día de hoy derecho al voto. Eso se cambió en su momento, y así se viene celebrando, vamos, pues desde los años 90, desde primeros de los 90 que se cambió eso. y por eso el número de electores es tan bajito. Bueno, bajito, son 506 personas las que tenían derecho. Pero bueno, en este caso podría haber sido muchísimas más, porque la hospitalidad la integra muchísima gente. Solamente tienen derecho los hospitalarios, titulares, como he dicho, con esas condiciones especiales, y luego pues aparte los enfermos, los peregrinos, toda la demás gente que compone la hospitalidad.
¿Qué significa la hospitalidad de Lourdes en la diócesis de Cartagena? Mucho más allá de lo que nosotros hablamos siempre, ¿no? De un movimiento laical que está cercano a la enfermedad, a los enfermos, que los acompaña, los lleva de peregrinación a Lourdes, durante el año pues realiza sus convivencias, que vive la fe cercano a la enfermedad y a esa aceptación y también la alegría desde la enfermedad. Pero ¿qué significa la hospitalidad de Lourdes en esta tierra, en esta región de Murcia, en la diócesis de Cartagena?
La hospitalidad, creo firmemente que es un verdadero milagro en nuestra diócesis. Creo que es un regalo de Dios, porque Dios pone su mano donde quiere, cuando quiere y como quiere. Y creo que la hospitalidad está continuamente bendecida, pues de ella salen vocaciones religiosas, de ella sale cantidad de jóvenes dispuestos al servicio que se integran en sus parroquias. Los enfermos viven su vida con una esperanza. Los hospitalarios se entregan, cambia su forma de entender el sufrimiento, la enfermedad, los problemas. Es decir, la hospitalidad al final consiste en un modo de vida, una forma de entender la vida, una forma de vivir nuestra fe. Y en ese sentido es fundamental, vamos, me parece que es un verdadero regalo para nuestra diócesis, porque tenemos 50 años, 50 y vamos a hacer 52 años de historia, ¿no? En la diócesis es muy poco tiempo en realidad, y sin embargo, si nos damos cuenta, está medida en las entrañas mismas de la diócesis, en los pueblos, por pequeños que sean, en los lugares más remotos. Hay una presencia de la hospitalidad a través de sus delegaciones, a través de los enfermos, de los hospitalarios que han formado parte y que forman parte de la peregrinación, de la hospitalidad en el día a día. Por tanto, ese modo de vida, esa forma de entenderlo, de vivir la enfermedad desde la esperanza, desde la alegría, al final se va colando en las parroquias, en las realidades, en las comunidades, en todo, y hace pues que sea una realidad muy viva, muy latente y con mucha alegría, la verdad.
Estamos hablando hoy, este viernes, en El Espejo con Alfonso Martínez, el nuevo presidente de la Hospitalidad Murciana de Nuestra Señora de Lourdes. En este tiempo tan complicado de pandemia, que nos está afectando a todos, imagino yo que quizá de una forma más especial a las personas que tienen que estar en casa de una forma obligada o que viven en residencias. Me quiero acordar ahora de los enfermos que están cercanos a... Bueno, de todos los enfermos, ¿no? Pero de los enfermos que están cercanos a la hospitalidad de Lourdes. ¿Cómo está siendo este tiempo? Supongo que desde la hospitalidad se está palpando, se está acompañando también. Y hay ahora una perspectiva, una manera nueva de trabajar. No sé cómo se afronta este tiempo de pandemia tan delicado, tan difícil y tan diferente a lo que se ha trabajado otros años.
Pues así es, María. Estamos ahora mismo en un momento muy complicado donde tenemos que reinventarnos y tenemos que volver a la esencia. Mi prioridad en este, cuando me planteé, ¿no?, optar a la presidencia de la hospitalidad, era los enfermos, porque pienso lo mal que lo pasamos algunos cuando estuvimos confinados en casa, que nos faltaba el aire. Y ahí me hizo caer en la realidad también de las personas, que es que su día a día es un confinamiento. Y la hospitalidad, que ha sido también su motor de esperanza, esa peregrinación a Lourdes, era los días claves del calendario, aquellos que marcaban la esperanza, la ilusión de las personas durante el año, están en la cuerda floja. Nadie sabe lo que va a pasar. No ya en junio, cuando tenemos previsto, si Dios quiere y todo cambia y demás, la peregrinación, sino qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de una semana. No podemos hacer planes, no podemos quedar con la familia, con los amigos. Por tanto, tenemos que reinventarnos. Y entonces vamos a hacer una peregrinación, vamos a empezar ya a hacer la peregrinación a la inversa. La peregrinación a la inversa es que es la hospitalidad la que va a estar pendiente. Ya lo está haciendo desde que empezó el confinamiento, llamando por teléfono, estando un seguimiento continuo de las personas más necesitadas, una cercanía, un acompañar en la soledad, un acompañar en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, también en la incertidumbre. Y pues ahora pues queremos empezar, en la medida de lo posible, pues a quedar con un enfermo, una persona, dos hospitalarios, con todas las garantías de salud, con todas las precauciones, quedar con él, acompañarlo, rezar juntos, tomar un café, hablar, darle la compañía de la familiaridad que ahora mismo las circunstancias le impiden, porque son personas que justificadamente pues tienen miedo. Y en este caso pues es normal, ¿no? Son el punto débil de toda esta pandemia. Por tanto, pues nosotros tenemos que llevar ese mensaje de Lourdes, ese mensaje de esperanza, de fe a esas personas, y es nuestra responsabilidad máxima. Si podemos ir a Lourdes, sin ninguna duda iremos, sin ninguna duda. Pero si no, traeremos Lourdes, por lo que hablábamos antes, porque es un modo de vida, porque Lourdes no es un sitio físico, que lo es, maravilloso, es mucho más. Es una forma de entender la vida, la fe, la enfermedad, el sufrimiento, todo. Por tanto, hagamos Lourdes aquí en Murcia, como es el fondo y la labor, la misión de la hospitalidad.
Alfonso, vamos terminando ya el tiempo del espejo. ¿Qué mensaje tiene el nuevo presidente de la hospitalidad para sus hospitalarios, para los enfermos y también para aquellas personas que quizás han oído hablar de la hospitalidad, que se están planteando cuando pueda ser peregrinar con la hospitalidad o integrarse y caminar ahora también en este tiempo? ¿Qué mensaje hay del presidente?
Mensaje de esperanza, mensaje de ilusión, de alegría, de fe. Un mensaje de puertas abiertas. La hospitalidad es una gran familia, cada uno con nuestras cosas, nuestras diferencias, cada uno su forma de ser y de pensar, pero una gran familia donde todo el mundo cabe. Y un mensaje también de que esas personas que lo hemos vivido durante tantos años, la peregrinación a Lourdes, otros que están en puertas, que quieren, que les gustaría, que por lo menos tienen esa inquietud en el fondo del corazón de decir, algún año yo tengo que... Pues que este tiempo también de incertidumbre y que no sabemos qué va a pasar, que sea un tiempo de preparación, que sea un tiempo como una cuaresma, digamos, hacia una Pascua, como un tiempo de, pues eso, de formación y de prepararnos para que cuando Dios quiera pase todo esto, ese encuentro, pues sea la peregrinación más gozosa de cuantas hemos vivido. Y en este tiempo, pues todas las personas que buenamente quieran, puedan, y así lo deseen, tanto como hospitalarios, a la vez también los enfermos o personas que se encuentren solas, necesitadas de una conversación, de pues simplemente una llamada de teléfono para sentir la cercanía, el cariño de la Iglesia a través de la hospitalidad, que no lo duden, que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales, de la página web, del teléfono de la hospitalidad, como sea, porque estamos para eso, como servidores de la Iglesia en las personas de los más necesitados.
Pues agradecemos a Alfonso Martínez Pérez, el presidente de la hospitalidad, elegido el pasado domingo y nombrado por nuestro obispo este pasado martes. Le agradecemos que haya estado con nosotros hoy en El Espejo y enhorabuena.
Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias por todo.
Y antes de finalizar, la recomendación de cine que llega, como siempre, como cada viernes, de la mano de Juan Carlos García Domènech.
Tienes razón.
Disculpa, ¿tienes razón? ¿Cómo han salido esas palabras de tu boca?
Con dificultad.
A mí personalmente me encanta Sandra Bullock. Y siempre que hay una película donde está Sandra Bullock por en medio, pues le hago mucho caso. Y me encontré una vez una película, hace unos años, ya 9 años creo, que se llama en castellano Un sueño posible y que habla del lado oscuro. Es una familia católica, una diseñadora de interiores, verdaderamente adinerada, que decide adoptar a un niño de la calle. El niño de la calle tiene los mismos años que su hijo, pero puede ser una famosa estrella del baloncesto americano. ¿Qué tenemos que hacer los católicos por los niños de la calle? Muchísimas cosas. Podemos no renunciar a nuestras ideas, pero sí abrir nuestros hogares. Esto es lo que van a ver en la película Un sueño posible. Vale la pena que la busquen y que disfruten no solo con Sandra Bullock, sino también con ese negrito grande que es, en definitiva, icono de todos nosotros.
Buena película, como siempre, la que nos recomienda nuestro experto en cine. Señores, agotamos aquí el tiempo del espejo. Les recordamos que este domingo tienen de nuevo con nosotros, con la información de la Iglesia Diocesana, una cita aquí en COPE Murcia a las 9:45 de la mañana. En esta ocasión escucharemos al obispo de Cartagena hablarnos de la carta pastoral para este curso. Disfruten del fin de semana.